Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Buena noticia para miles de canarios. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la Ley de Movilidad Sostenible que consolida la gratuidad del transporte público colectivo terrestre de Canarias durante el año 2026. La medida, recogida en esta disposición adicional 43 del texto legal, reconoce el hecho insular y establece que Canarias será beneficiada con una ayuda estatal destinada a financiar un descuento del 100% de los abonos y títulos multiviaje del transporte público terrestre. Una decisión que va a seguir repercutiendo en la estrategia de fomentar el transporte colectivo en detrimento del vehículo particular como solución a los colapsos que tenemos en nuestras autopistas. Previo a su paso por el Senado, Canarias ya había conseguido incorporar esta medida mediante enmiendas impulsadas en la Comisión de Transportes del Congreso, garantizando un tratamiento diferenciado para las islas en movilidad, de materia de movilidad y de financiación. La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha valorado muy positivamente esta aprobación como un reconocimiento histórico al derecho de los canarios a una movilidad sostenible y adaptada a nuestra realidad insular.
Hemos conseguido que Canarias, en este texto definitivo de la Ley de Movilidad Sostenible del Estado, salga respaldada y reconocida por su hecho ultraperiférico, insular y fragmentado. Y es que contamos con una disposición adicional exclusivamente para hablar de los trenes de Canarias, de las infraestructuras ferroviarias, reconociendo su importancia y la obligación del Estado a cofinanciar.
Fernández mantiene que la gratuidad del transporte público es el auténtico revulsivo para lograr una movilidad sostenible y que acabe con las colas de nuestras autopistas.
Y es que la bonificación del 100% de los títulos multiviaje y de los bonos de guaguas de transporte regular de viajeros, ya lo habíamos dicho, habíamos aportado datos, es una medida que se ha convertido en todo un revulsivo de cara a la movilidad sostenible. Es la medida que nos está ayudando a caminar hacia unas vías menos saturadas.
Más allá de las valoraciones políticas, desde luego lo que es indudable es que la medida tiene evidentes ventajas desde el punto de vista económico, social y medioambiental. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a hacer todas las claves informativas que nos deja la mañana de este viernes, 17 minutos. ¿Qué ha pasado, Lucía Peraza? ¿Qué tal? Buenos días.
Pues uno de los grandes titulares para este viernes es que Canarias retoma las clases presenciales tras la despedida de la borrasca Claudia del archipiélago. Entre miércoles y jueves, Claudia ha dejado lluvias de hasta 140 litros por metro cuadrado, muchos incidentes, pero por fortuna ninguno de ellos grave. En este momento continúa activa la prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago, así que precaución en el mar y en la costa. Ahora sí, vamos con otros temas. La subida de precios en Canarias encadena 5 meses con un incremento del 2,5% en el mes de octubre. En términos mensuales, la inflación en el archipiélago aumentó un 0,9%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,9%. ¿Qué es lo que más ha subido este mes? Pues vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,8% más que en octubre de 2024. Canarias está entre las comunidades donde más crecieron los precios en tasa interanual. José Miguel González es economista y director de análisis de Corporación 5.
Lo que nos espera a partir de ahora para los últimos meses del 2025 son meses tradicionalmente inflacionistas, en nuestro caso por consumos de temporada relacionados con el ámbito turístico, y en el caso más homogéneo y generalizado, pues las campañas de Navidad, que siempre normalmente aportan alguna décima más a los precios finales.
Te cuento que Vito Quiles ha llegado a Canarias como parte de su gira La España Combativa por distintos campus universitarios del país. Ayer estuvo por Las Palmas de Gran Canaria, en Plaza de España, y allí se concentraron unas 200 personas opositoras al activista convocadas por colectivos antifascistas, aunque no se produjeron incidentes reseñables. Hoy le tocará el turno a Tenerife y la Asociación Canarias de Estudiantes ha convocado una concentración antifascista en la Universidad de La Laguna, en la entrada principal de la Facultad de Derecho a las 11 de la mañana, y está prevista la llegada de Quiles pues a eso de las 12:30. Andrés Paz, presidente de la Asociación Canaria de Estudiantes, nos comentaba que se reunían en favor de la justicia, la igualdad y los derechos humanos.
Estaremos en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna a las 11 horas defendiendo la igualdad, la libertad, la justicia, los derechos humanos y el marco de convivencia frente al fascismo galopante que pretende penetrar en la universidad pública para destruirla.
En otros asuntos, ya sabes que las granjas avícolas de toda España deberán mantener confinadas a todas sus aves en el interior de las instalaciones, cumpliendo órdenes del Ministerio de Agricultura. ¿El motivo? Pues el avance de la gripe aviar en Europa. En Canarias hay 100.000 gallinas camperas y los canarios consumimos 140 huevos por persona al año, por encima de la media nacional. Y pese al aumento del precio en el producto en los últimos meses, desde el gobierno de Canarias mandan un mensaje de tranquilidad. No está en peligro el suministro de este producto, valoraba la medida el consejero de Agricultura, Narva Quintero.
Y que la mayoría de productores, digamos profesionales, de gallinas principalmente, pero de aves canarias, ya lo estaban haciendo. Ya estaban en sus explotaciones ganaderas, estaban confinando a las aves, más que nada por recomendación, para evitar evidentemente la gripe aviar. A día de hoy, en Canarias no existe gripe aviar, afortunadamente.
En otros asuntos, Salvamento Marítimo ha rescatado a un cayuco al sur del Hierro, un cayuco con 126 personas a bordo de origen subsahariano, entre ellas 19 menores de edad y 4 mujeres. Los servicios de emergencia recibieron el aviso del avistamiento a 1,8 kilómetros de la costa y un par de minutos después el cayuco llegaba a la Restinga escoltado por un barco de Salvamento Marítimo. De las 126 personas que iban a bordo, solo una, un hombre, tuvo que ser evacuado a su llegada al Hierro al hospital de la isla por presentar un traumatismo en un hombro. También te cuento que se ha producido un accidente en la TF2 a la altura de los andenes, sin heridos. Aún así, precaución porque hay colas a esta altura de la carretera, también en Tínsel hasta el acceso al sur a la TF1.
Muy bien, gracias Lucía. Estaremos pendientes de lo que ocurra con Vito Quiles después de las 12:30 en los informativos regionales y locales. Bueno, de momento pues no se va a permitir. Tampoco le ha pedido permiso para ese acto en la Universidad de Laguna. Yo lo que espero tampoco, por ser equidistante o por no ser equidistantes con el tema, es que tampoco otros activistas de extrema izquierda pues tengan la oportunidad de dar mítines en la Universidad de Laguna, como ya ocurrió, por ejemplo, con Pablo Iglesias hace algunos años en un edificio también dependiente de la primera institución universitaria de Canarias. 10:12, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con 2 almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Se acerca el Black Friday y en Hidráulica Tenerfeña estamos preparando un de descuentos en productos seleccionados de baño, muebles, duchas, grifería, cerámica y mucho más. Del 17 al 29 de noviembre, ven a Hidráulica y vive la gran fiesta de descuento. Visítanos en Santa Cruz a Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Noviembre se saborea en Adeje. Degústame 2025 cumple 16 ediciones con talleres, charlas, eventos y degustaciones todo el mes. Nuestra cocina, nuestras raíces y la innovación de hoy al alcance de todos. Programa completo en adeje.es.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherva. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherva.es. Clínica Sherva. Cuestión de confianza.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
vigésima segunda edición de la subida internacional Arona La Escalona, 14, 15 y 16 de noviembre. Organiza la escudería Zapatera Sport. Disfruta de una de las pruebas más prestigiosas del calendario canario del motor. Valedera para la Copa de España en los campeonatos provincial e interinsular de montaña de Tenerife. Patrocinan Patronato de Turismo y Patronato de Deportes de Arona, Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, Cabildo de Tenerife, Tenerife Despierta Emociones y Deportes Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 16 minutos hemos dejado atrás la borrasca de intensidad, de alta intensidad, Claudia, que como te hemos venido contando, pues ha dejado unos 222 incidentes en la provincia occidental, según los datos que ha confirmado el gobierno de Canarias. Ha dejado lluvias, ha dejado vientos de manera intensa, no tanto a lo mejor como se esperaba, pero sí es verdad que este tipo de borrascas, donde la lluvia y el viento son protagonistas, tienen otras consecuencias que a veces no estamos tan al tanto y que afectan a las personas en situación de sinhogarismo. Sí, porque aunque las recomendaciones de instituciones pasan por quedarnos en casa, por evitar desplazamientos innecesarios, ¿alguien piensa en esas personas que no tienen un techo, personas que viven en barrancos, en casetas, en infraviviendas o debajo de un puente? ¿Se tiene en cuenta la situación de estas personas cuando se elaboran, por ejemplo, los planes de emergencia insulares y municipales? ¿Qué consecuencias tiene para ellos? Pues miren, se lo voy a preguntar a José Antonio Díez, que es coordinador del área de estudios de Cáritas de Sana y responsable, uno de los responsables del último estudio sobre exclusión residencial extrema de Cáritas. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Porque seguramente estas personas en situación de sinhogarismo son a veces algunas de las grandes olvidadas cuando hablamos de este tipo de inclemencias meteorológicas, ¿no?
Sí, y sobre todo la situación que pasamos en el COVID nos representó muy bien en qué contexto se encontraban estas personas y la precariedad y vulnerabilidad que tienen ante cualquier situación de riesgo. Uh-huh.
La pregunta es muy clara, es decir, los planes insulares de emergencia, los planes municipales, los PEMU, famosos PEMU, cuando que siempre hablamos, cuando se activa el PEMU, ¿no? Cuando vienen estas cosas, ¿se acuerdan de estas personas normalmente, José Antonio?
No, y no específicamente. Muchos de los planes de emergencia no incluyen protocolos específicos para el seguimiento y atención de estas personas durante estas situaciones, tanto preventivamente como durante estos actos, uh-huh. sino que los planes son normalmente generalistas. Entonces, como antes indicaba, generalmente la primera recomendación que hacen es quedarte en tu casa como primera zona de seguridad, sí. que en estas situaciones no existe. Entonces, muchos municipios en los planes de emergencia tienen espacios habilitados cuando ha ocurrido algo, no previamente, para que estas personas a lo mejor salgan de la calle durante el fenómeno para que no estén expuestas.
Hemos visto como, por ejemplo, si el Cabildo, nos contaba Rosa Ávila el otro día, que sí había previsto, por ejemplo, hasta 3 albergues, creo que eran, en toda la zona del sur de Tenerife para estas personas, ¿no? O sea, que ahí sí que sí. Se han movido rápido, ¿no?
Sí, ahí sabemos que desde el IES, desde hace varios años, incluso con la publicación el año pasado del marco estratégico que establecimos y colaboramos casi todas las entidades para la atención de personas sin hogar, es verdad que dentro de los epígrafes y del esfuerzo que ha realizado el Cabildo es intentar desarrollar una serie de servicios que puedan apoyar tanto las situaciones de emergencia como la atención habitual de las personas sin hogar.
¿Y estas personas, en principio, son receptivas a ese cambio? Quiero decir, ¿entienden que viene una borrasca? ¿Entienden que se puede ver en grave peligro su seguridad cuando, no sé, pues una persona que vive en un barranco, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que estos días hablamos mucho de los barrancos, por sí. ejemplo. Y que en muchos casos, a lo mejor incluso también, no hay que olvidarlo, pues viven con perros, con gatos, etcétera. Es decir, ¿estas personas son receptivas a eso, no?
Son receptivas si les dan una alternativa. Es decir, ellos son los primeros que contactan con nosotros cuando llevamos un seguimiento preguntando si sabemos si hay algún tipo de alternativa para donde poder meterse ellos y sus animales de compañía durante el riesgo que pueden padecer. Pero es verdad que muchas la iniciativa que nosotros tomamos es contactar con todos los términos municipales,
sí,
y ver qué alternativas ofrecen y hacerles conocedores de la situación de estas personas.
Y los ayuntamientos, hablábamos del cabildo ahora, pero ustedes han puesto, me dices, en contacto con los municipios, con los ayuntamientos. ¿En general tienen en cuenta todo este tipo de situaciones los ayuntamientos o no?
En general, vemos una buena predisposición a intentar buscar alternativas. ¿Qué ocurre? Que lo hacen, como no está planificado dentro de los planes de emergencia, pues son improvisaciones muchas veces. Hay ayuntamientos que han abonado un par de días en un hostal a determinadas personas en esta situación, otros han habilitado espacios y han contactado con las personas por si querían ser trasladadas a esos espacios. Hay municipios como el de Santa Cruz que ya lo tienen incorporado desde hace años dentro de sus planes de emergencia y tienen un sistema de atención que lo adaptan rápidamente para estas alternativas.
Creo que Santa Cruz, por ejemplo, también habilitó algunas camas extras en la zona del albergue, ¿no?
Sí, es habitual que lo hagan cuando tienen este tipo de situaciones. Ellos sí tienen incorporado en su plan de emergencia la activación de determinados protocolos en el sistema de atención de personas sin hogar. Por lo tanto, esa es la carencia que muchos municipios tienen, que no tienen específicamente en la mirada en tener servicios de acceso para estas personas en esta situación. Y luego hay municipios que se preocupan simplemente de desalojar barrancos para evitar el riesgo, pero no le ofrecen una alternativa a la persona.
Claro, que es la clave, porque tú puedes decir, oye, desalojo el barranco, pero a estas personas hay que darles una alternativa.
Una alternativa,
un
aunque
techo,
temporal,
¿no? Claro, que sea temporal, ¿no?
Exacto. Entonces, ese es el problema que nos hemos encontrado en otros municipios.
Uh-huh. Oye, ¿y ustedes en días como estos de Caritas hacen también un esfuerzo adicional, digamos, por acompañar a estas personas? Tienen unas unidades móviles de calle, creo, ¿no? Es decir, ¿cómo es el trabajo ustedes de Caritas estos días?
Claro, realmente nosotros no estamos enfocados a la emergencia, ¿no? Realizamos una intervención habitual. Lo que sí intentamos es hacer de vínculo tanto con las administraciones locales para cuando se activan estos planes de emergencia, para hacerles conocedores dónde están las personas y en qué condiciones, y al mismo tiempo informar a las propias personas dónde pueden acudir o a quién pueden llamar para que les vayan a recoger si tienen alternativas, ¿vale? Pero realmente nosotros en la propia emergencia no atendemos. Básicamente tenemos los teléfonos voluntariamente activados por parte de los técnicos precisamente para poder facilitar si ocurriera algo o si nos llama alguien, poder contactar luego con servicios y hacerles conocer dónde está la persona y qué problema se ha encontrado.
Uh-huh. O sea, que en general podríamos decir entonces, José Antonio, que hay un poquito de todo, que hay ayuntamientos que lo tienen más en cuenta y ayuntamientos que no tanto, diríamos.
Hay ayuntamientos que claramente tienen programas de atención y protocolos en emergencia para este colectivo. Hay ayuntamientos que activan sus planes de emergencia e intentan buscar de forma más improvisada, no tan organizada, alternativa, y hay ayuntamientos que ignoran totalmente la situación y miran a otro lado.
Estoy pensando, por ejemplo, claro, es que hemos hablado tantas veces de trabajadores del sector turístico que viven en el sur de Tenerife, todavía en caravanas o rulotas a lo mejor escapas, ¿no? Aunque tampoco es la mejor situación, desde luego, con una situación de mucho viento y una borrasca, una tormenta estar, pero
claro, y dónde está colocada también esa caravana,
claro,
también dependerá de eso.
Efectivamente, pero estoy pensando en esos poblados e infraviviendas que hemos visto, por ejemplo, en la zona del Portito de Adeje y en alguna zona del sur, que debe ser tremendo pasar una noche ahí con lluvia y con viento y con tormenta.
Lo que nos devuelven es eso, es el temor, no solo a perderlo todo, sino a que nadie sepa qué les ha pasado.
Claro, efectivamente. Con todo esto, ese último estudio al que yo hacía referencia de exclusión residencial, la situación de exclusión residencial extrema. El panorama que nos presentaba no es nada halagüeño, ¿no? Cada vez es peor.
No solo nosotros, sino desde a nivel europeo e incluso a nivel de estudios mundiales, se sigue defendiendo que sigue habiendo un aumento cada año de estas situaciones de gran precariedad. Las desigualdades cada vez son mayores y se van encontrando cada vez más y identificando cada vez más claramente en este contexto. Y en nuestro territorio, pues en los últimos del año pasado a este año, del informe anual anterior, ha habido un aumento de un
27,5%. 27,5%. El dato es brutal.
Ha sido el año que más localizaciones hemos hecho. Es verdad que el año posterior al post-COVID alcanzamos unas 2.738 personas, pero ya este año hemos vuelto a 2.838 personas.
¿Y la tendencia es que esto puede ir a más, José Antonio?
Por las dificultades que estamos viendo de acceso y sostén de la vivienda, sí. Porque el aumento precisamente que ha habido este año, cuando hemos identificado los desencadenantes que han provocado esto, se suman dos situaciones. En parte, es en pequeña escala, es la situación de los migrantes irregulares, los inllegados que van cayendo de alternativas como los campamentos, sí, y demás, que al final acaban en el sistema de protección de atención de personas sin hogar. Y luego muchas personas, que es la mayoría que nos estamos encontrando, de personas que ya no pueden sostener alternativas de alquiler o compartir vivienda con familiares y demás, porque surgen problemas de sostenibilidad que claro, ya no les permiten mantenerlo.
Claro. En fin, esta es la radiografía que hemos querido hacer después del paso de esta borrasca de alta intensidad, Claudia. José Antonio Díez, coordinador del área de estudios de Cáritas, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, ¿verdad? Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados, Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos un par de pistas. Sabor, ahorro y solo dura mañana. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
¿Herencia atascada? ¿Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo? La solución es Javier Reyes Abogado, como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive el mito con un montaje escenográfico impactante. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos en un concierto único en Canarias. 15 de noviembre, Pabellón Santiago Martín de la Laguna. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 28, lo comentábamos al principio del programa, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la Ley de Movilidad Sostenible, que bueno, pues viene a consolidar la gratuidad del transporte público terrestre de Canarias durante el año 2026. La medida está recogida en esa disposición adicional del 43 del texto legal, que reconoce nuestro hecho insular y establece que Canarias será beneficiada con esta ayuda destinada a ayuda estatal a financiar el descuento de 100% de los abonos y títulos multiviaje. Voy a saludar a la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Sin lugar a dudas, es una muy buena noticia para muchos canarios, para miles de canarios, ¿no?
Bueno, imagínate, ¿no? Yo tengo una tremenda alegría por toda la gente que estaba preocupada porque esta bonificación acabara el 31 de diciembre, no conseguíamos avanzar en este asunto que estábamos negociando, pero que no progresaba, y que para tantísimas familias, como tú muy bien has dicho, es un colchoncito, un desahogo económico al no tener que hacer frente a todos los bonos de guagua de la familia para poder trasladarse a estudiar, a trabajar o para cualquier cosa. Uh-huh. Al poderse incorporar a la ley, este asunto queda despejado y de la mejor manera posible, en un texto legal de obligado cumplimiento.
De momento es por el año 2026, lógicamente.
Sí, porque, bueno, primero, en una ley no puedes incorporar más gasto cuando además estás en una situación de prórroga presupuestaria, y el gobierno, a través de Hacienda, podría haber vetado una enmienda que supusiera gastos futuros. Con lo que lo importante es que tenemos el 26 despejado y que lo tenemos despejado en una ley. Una ley que nos reconoce un hecho insular y diferenciado, que justifica el derecho a esa ayuda, no solo en nuestra insularidad, sino también en nuestro régimen económico y fiscal. Y esto es clave, porque esto es lo que nos va a dar en el próximo año, en el futuro, los argumentos para pelear la continuidad.
Que va a ser una pelea año a año, por lo que veo. Evidentemente no hay ley.
Bueno,
no parece que haya ley de presupuestos de aquí a final de la legislatura.
Claro, el problema, o sea, efectivamente, el problema está en que al no haber presupuestos generales del Estado, no se pueden comprometer gastos futuros, porque, insisto, eso Hacienda lo puede vetar. Pero lo que está claro es que tenemos una ley de movilidad sostenible que reconoce un derecho y que lo fundamenta. Está fundamentado legalmente nuestro derecho insular y nuestro derecho a un régimen económico y fiscal diferente.
Eso creo que sienta un precedente muy importante, quiere decir, claro. Porque
mucho.
Si se tiene que respetar en 2026, no habrá motivo para que no se respete en 2027 o en 2028. O sea, creo que ese es diferencial ese matiz, entiendo.
Por supuesto, es que nosotros no vamos a dejar de tener hecho insular, lejanía y régimen económico y fiscal pues a lo largo de nuestra historia. Lo que quiere decir que cuando unas condiciones no cambian, un derecho no tiene por qué perderse. Y jurídicamente vamos anclando esta bonificación. Fíjate que nuestra pelea, la mayoría de las leyes, es que se reconozca eso.
Sí.
El derecho que tenemos a un tratamiento distinto, que se respete que tenemos un régimen económico y fiscal distinto, que se reconozcan nuestras dificultades como región ultraperiférica. Y aquí se recogen, y es lo que justifica que el año 26 sigamos teniendo transporte gratuito.
¿Qué grupos han votado en contra de esta ley en el Parlamento, en el Congreso, Cristina? Por tomar nota.
Sí, bueno, han votado en contra Junts y se abstuvieron el PNV y BNG. El resto votó a favor, la inmensa mayoría. La foto de la votación era muy bonita porque se veía todo verde con la excepción de ese rojo de Junts. Y bueno, lo de Junts lo sabíamos que iba a ocurrir porque ocurre cada vez que se hace algún tipo de concesión financiera a alguna comunidad. Ellos están en el relato de que Cataluña está pagando las ventajas de todo el Estado.
Sí.
Mientras que, poco menos que, se les roba dinero a los catalanes.
El España nos roba.
Es cual, cualquier medida que venga que suponga una financiación extraordinaria para cualquier comunidad que no vaya a Cataluña, ellos la votan en contra.
Claro.
Y PNV y BNG, pues fundamentalmente, cuando son temas que afectan a otras comunidades, suelen hacer un voto de abstención. En el caso del PNV, además, están gobernando y apoyar una medida de este tipo les puede suponer una presión importante en el País Vasco. Y en el caso del BNG, lo normal es que se abstenga cuando se debaten asuntos que afectan a un territorio que no sea Galicia.
Uh-huh. Cristina, me nombrabas a Junts, ahora es inevitable preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves un poco el panorama de aquí al final de la legislatura de 2027? El otro día Pedro Sánchez, en una entrevista al diario El País, pues confirmaba que va a seguir hasta 2027, que se va a presentar después. Realmente, uh-huh. ¿Esto es factible y sobre todo en qué nos puede afectar a Canarias tener un gobierno sin presupuestos y un gobierno que no puede aprobar normas, que no puede aprobar leyes en el Parlamento? Bueno, como norma general, porque hemos visto que esta sí la ha aprobado, pero realmente un gobierno sin mayoría, ¿realmente en qué nos afecta a Canarias? ¿En qué nos puede afectar? ¿Y cómo ves tu valoración general de todo lo que puede pasar?
Bueno, pues nos obliga a trabajar mucho más porque tenemos que conseguir que en las leyes que llegan al Congreso se introduzcan las enmiendas que nos interesan y tenemos que pelear para que tengan los apoyos necesarios. El ejemplo más claro es lo de la Ley de Movilidad Sostenible. A menos de 24 horas de la votación, esta enmienda se iba a rechazar. El grupo de gobierno no estaba dispuesto a que este asunto entrara vía ley, sino a negociarlo por otro lado, pero no que entrara en la ley. Y yo hablé con altos cargos del grupo socialista que me confirmaban que la iban a rechazar. Bueno, ¿qué pasó? Pues pasó que entre MES Mallorca, que forma parte de Sumar, y Coalición Canaria, hicimos pues una ronda y una cierta presión a distintos grupos y sumamos los votos necesarios para que prosperara, porque ya sabíamos que contábamos con apoyo de Podemos, con apoyo de Vox y apoyo de Sumar. Y ante ese hecho, pues el PSOE cambió de posición, porque iba a salir y no tenía ningún sentido que saliera con el voto en contra, claro, del Partido Socialista, que iban a tener muy difícil explicar. Y eso es lo que hizo que esto saliera adelante. Bueno, pues ese va a ser el trabajo casi en cada ley, pelearte los apoyos, conseguir los apoyos de los grupos para que se incorporen nuestras cosas, pelear los decretos que recojan aquellas cuestiones que no se pueden arreglar a través de un presupuesto general del Estado, y así vamos a estar mientras dure este partido, que no depende de nosotros cuando acabe. No hay, de momento, por parte de la oposición, una moción de censura a la vista. Sánchez, como tú bien has dicho, ha sido muy claro en cuanto que quiere, no solo quiere llegar al 27, sino que él ha hablado con su familia y con su esposa y que él va a seguir. Más allá de lo que decida el PSOE, él ha decidido con su familia que se presenta, y como tampoco se quiere someter a la cuestión de confianza que le hemos pedido, pues este es el escenario: no saber qué va a pasar cada semana. No lo saben ni ellos. Ellos iban a rechazar esta cuestión de la Ley de Movilidad Sostenible, nuestra enmienda, y salió. Ellos pensaban que no iba a salir. Volver a las indemnizaciones previas que Renfe tenía para los retrasos, y salió, y les han hecho un agujero importante al Ministerio de Transportes, que si no encuentra una forma de solucionarlo tiene que buscar mucho dinero para indemnizar a toda la gente que tiene o ha tenido retrasos en los trenes. ¿Hasta cuándo pueden? Hombre, sin presupuesto ya hemos visto que sí, que el presidente dice que bueno, que eso
no parece importarle mucho, ¿no?
No, que pueden gobernar. Pero ojo con el calvario legislativo, porque si en cada ley que lleves allí te cuelan enmiendas que no quieres, que no compartes, porque la oposición consigue los apoyos necesarios, puede llegar un momento en el que las circunstancias ya no sean soportables, porque al final te están aprobando leyes de obligado cumplimiento con criterio de otros. Yo no sé hasta dónde el Partido Socialista está dispuesto a llegar.
Claro. Bueno, veremos a ver qué pasa aquí en 2027. De momento celebramos esta ley que garantiza ese 100% de gratuidad, de bonificación en este caso para los abonos y billetes, en este caso el transporte público en Canarias. Cristina Valido, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes, un saludo a todos.
Hasta luego. Papel importante también ha tenido el Partido Popular y los diputados canarios del Partido Popular en este asunto. Lo cuento ahora después de una breve pausa publicitaria con protagonistas.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Desde hace más de 65 años, Aricana camina junto a panaderos, reposteros, heladeros y hosteleros canarios. Más que una fábrica de harina, somos tradición, calidad y compromiso. Siendo la única harinera en el archipiélago con certificación IFS, somos garantía de seguridad y excelencia en cada proceso de producción. Aricana, líderes en el mercado harinero de Canarias, tu aliado de siempre.
En Dialprix queremos ponértelo fácil. Hasta el 3 de diciembre disfruta de nuestras ofertas. Cereales Kellogg's Corn Flakes 375 gramos a solo 2,19 € la unidad. Y Sidra Copperberger 50 centilitros a solo 1,60 € la unidad. Dialprix,
fresco, fácil y siempre cerca.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Durante todo noviembre, en Centros Auditivos Gary, nos adelantamos al Black Friday y ponemos a tu disposición audífonos y soluciones de última tecnología con hasta un 50% de descuento. Sí, has oído bien, hasta un 50% de descuento. Pide cita en el 689-274-274 o entra en centroauditivogary.com.
En El Imán estamos de fiesta por nuestro 50 aniversario.
Celebra con nosotros y disfruta un 50% de descuento en la segunda unidad de productos en exposición. Cañas, carretes, motores, motobombas y más. No te lo pierdas.
Visítanos desde el 27 de octubre en Camino de la Villa 137 La Laguna. Oferta limitada hasta agotar existencias.
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de La Laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:41, les decía que el Partido Popular había tenido una participación importante en este asunto de la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible con una enmienda sobre el transporte gratuito que se incluyó en la ley y ha celebrado también la aprobación definitiva en el Congreso de esta Ley de Movilidad Sostenible, que incluye esa enmienda pactada por su grupo parlamentario para garantizar la gratuidad del transporte gratuito. Voy a saludar a Carlos Sánchez, que es diputado local del Partido Popular y que preparó justamente esta enmienda. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo. Muy buenos días.
Hablamos de una muy buena noticia para Canarias, ¿no?
Muy buena noticia, que de momento es para el año 26, ¿vale? Pero estamos convencidos de que una vez que se incorpora la ley de movilidad, seguramente tendrá continuidad en el tiempo, o bien con una nueva enmienda a cualquier ley que se tramite en el Congreso, o bien a través de los presupuestos generales del Estado, que como sabes, estamos desde hace 3 años esperando que el gobierno socialista los presente para poderlo tramitar, ¿no?
Entiendo que si esa disposición adicional 43, Carlos, reconoce el hecho insular y establece que Canarias, debe tener esta bonificación. Repito, si reconoce ese hecho insular, me parece un matiz diferencial para decir, oye, el hecho insular es el mismo en 2026 que en 2027 y en 2028. Lo digo pensando en el futuro, ¿no?
Sin ninguna duda. Por eso es muy importante este logro, porque no solo es que dependamos del capricho o no la voluntad de un determinado gobierno, sea el nuestro, sea el del PSOE o sea el que venga, ¿no? Sino que reconoce el hecho insular. Esta enmienda que se pactó en el Senado y que salió gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular va a tener una repercusión importante, porque con esa enmienda se logró que se votase en el Congreso y ayer tuvimos la suerte de contar con apoyo mayoritario de la Cámara y por eso salió adelante. Y podemos disfrutar de la gratuidad de las guaguas en Canarias durante todo el año 26. Nosotros en Canarias no tenemos trenes, no tenemos ferrocarriles. Se están dando pasos para lograrlo en las islas capitalinas, en Gran Canaria y en Tenerife, pero todavía, y es una realidad, va a tardar tiempo y, por tanto, tenemos que compensar esa falta de un sistema de transporte público como es el ferrocarril con la gratuidad de las guaguas para todos los ciudadanos de nuestra tierra. Es de justicia, no es ningún capricho, nos lo merecemos los canarios y, por tanto, bueno, pues por eso los diputados y diputadas del Partido Popular luchamos para que Canarias esté cada vez en una mejor posición, ¿no?
Solo votaron contra Junts, que está en este argumento del España nos roba, ¿no? De que cada vez que hay alguna compensación presupuestaria para las comunidades, para otra comunidad autónoma, parece que se niega todo, ¿no?
Bueno, al parecer los motivos que dio Junts y que, bueno, entre los pasillos se decía era que ellos ya habían pactado su voto con el gobierno, ¿no? Pero que a partir de ahora pues van a dejar de apoyarlo en absolutamente todo lo que se tramite en el Congreso, ¿no? Junts es una incógnita, es un poco veleta y desde luego las las votaciones en el Congreso están siendo una lotería. Nosotros mantenemos siempre una disciplina de voto, siempre apoyamos todos los asuntos que conciernen a Canarias y a las regiones de España en la medida que se puede beneficiar a través de las votaciones del Congreso, pero la realidad es que la atomización de partidos políticos que apoyan al gobierno y que dejan de apoyarlo en un momento determinado, tenga usted en cuenta, Guillermo, que sí. hay acuerdos del Consejo de Ministros que en algunos momentos Sumar vota en contra del propio PSOE en el propio Consejo de Ministros, sí. Con lo cual, imagínese usted en el Congreso de los Diputados, que estamos todas las formaciones políticas, la atomización del voto que se produce y, por tanto, es muy complicado sacar los asuntos para adelante.
Y con este escenario, Carlos, con este contexto, ¿qué nos queda? ¿Qué nos espera de aquí a 2027? Pensando en clave canaria, le pregunto en primer término y en segundo lugar, en general. Es decir, que ustedes que están en el Congreso de los Diputados, es decir, ¿qué va a pasar aquí en España de aquí a 2027 con un gobierno que no puede legislar?
Pero es que si te lo dijese te estaría mintiendo, porque es que no se sabe, porque lo lógico, lo que pasa es que estamos ante un gobierno que no es lógico y entre una persona que es el presidente del gobierno que tampoco es lógica, es decir, la base de una democracia parlamentaria es la mayoría parlamentaria, en la que el gobierno de España en este caso la ha perdido, con lo cual la inmediata consecuencia de la pérdida de mayoría parlamentaria debería ser la convocatoria de elecciones, pero es que no estamos ante un gobierno normal. Lo normal, si uno no puede tramitar presupuestos, es convocar elecciones generales para que los ciudadanos puedan de nuevo decidir qué gobierno hay en España. Pero es que nada de eso ocurre, con lo cual la labor de un diputado es, una, hacer leyes, dos, controlar al gobierno y tres, tramitar el presupuesto. Ni se controla el gobierno, ni se tramitan presupuestos y encima ha perdido la mayoría parlamentaria, con lo cual nosotros por eso pedimos que se celebren y se convoquen elecciones generales cuanto antes. Yo creo que el presidente está utilizando el aparato del Estado para liberarse personalmente de los asuntos de corrupción que le rodean y que va a esperar una ventana de oportunidad, cualquier escenario que se plantee para poder convocar las elecciones, un escenario que sea más favorable del que vivimos en este momento. Yo siempre digo, él está esperando un safety car. Los amantes de la Fórmula 1 sabemos lo que eso significa, y es que a veces te mantienes en la pista esperando que
algo ocurra. Es muy buen símil, la verdad.
Pues sí, yo lo suelo decir, y es que el presidente de gobierno, ¿qué está esperando? Pues un safety car, y en esa estamos, ¿no?
Para los que no sean amantes de la Fórmula 1, el safety car sale cuando hay un accidente, y entonces, hasta que retiran el coche del accidente, pues los coches van por detrás del safety car sin poder adelantar, van despacito, y la verdad que me parece un símil magnífico, sinceramente.
Y se reagrupan.
Y se reagrupan, ¿no? Que es lo efectivamente.
Que está esperando él, ¿no? Claro.
Efectivamente.
Pero bueno, vamos a tener fe, bueno. y seguir luchando por los asuntos que conciernen a Canarias. Yo creo que el gobierno de Canarias además está haciendo una labor extraordinaria con ese pacto de gobierno entre el PP y Coalición Canaria, y solo queda pues esperar que se convoquen elecciones generales y que la situación política española se clarifique, que es lo más importante. Es muy importante para España la Moncloa, es muy importante para las leyes. El 80% de las leyes salen del gobierno y por tanto la parálisis que estamos viviendo no beneficia absolutamente a nadie.
Muy bien. De momento celebramos esta noticia, es que vamos a tener un año más esta bonificación del transporte público que va a mejorar la vida de miles de canarios. Carlos Sánchez, diputado del Partido Popular, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo. Gracias.
Un fuerte abrazo, Guillermo.
Hasta luego. 10:47, vamos a hablar de huevos a vuelta de unos mensajes.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El descanso que mereces está más cerca de lo que imaginas. Adelántate al Black Friday en Dormitorum. Disfruta de un 60% de descuento más un 30% extra en colchones, canapés, sofás y mucho más. Ven a tu tienda Dormitorum y descubre cómo se siente dormir bien. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Noviembre se saborea en ADEGE. Degústame 2025 cumple 16 ediciones con talleres, charlas, eventos y degustaciones todo el mes. Nuestra cocina, nuestras raíces y la innovación de hoy al alcance de todos. Programa completo en ADEGE.es.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos un par de pistas. Sabor, ahorro y solo dura mañana. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Herrera, en Cope Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, ya saben que el Ministerio de Agricultura ha decretado el confinamiento de todas las explotaciones de aves de corral en España como medida de contención para lo que se considera ya un brote de gripe aviar. Más grave y virulento de los últimos años. La decisión llega después de que 2,7 millones de gallinas hayan tenido que ser sacrificadas, que se dice pronto. Y eso ha elevado el precio de los huevos notablemente. Voy a preguntarle a la presidenta de la Saga, a Candelaria Delgado, ¿cuál es la situación aquí en Canarias? Ay, Candelaria, Ángela Delgado, perdón. Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Me estás liando con Candelaria, la presidenta de la Candelaria.
Efectivamente. Ángela, esto es una mala noticia, ¿no? Porque inicialmente le había tocado solo a pájara en Canarias, pero ya afecta a todas las granjas de Canarias, ¿no?
Efectivamente, afecta a todas las granjas de Canarias, afecta a todas las granjas de España, pero no hay casos en Canarias.
Uh-huh. Sí, no, Entonces, eso tiene que estar claro, claro.
Exacto, es una prevención y es un llamamiento a la cordura para evitar que se declare la gripe aviar en Canarias, con lo cual lo que tenemos que ponernos a trabajar,
Cuando,
a trabajar todos,
sí.
en intentar que esto no vaya más.
Claro, pero este encierro genera cierto estrés en los animales, ¿no? Que reduce un poco la apuesta, entiendo. Por lo menos eso dicen los expertos, ¿o no?
Bueno, yo ahí no quiero entrar en ese, en ese campo no quiero entrar. Vamos a ver. Efectivamente, las camperas serían las que están por fuera, las otras están en suelo, dentro de granjas, no tienen problema, y las camperas tienen también su sitio para dormir, pero tendrán que pasar el día completo dentro del sitio para dormir. Es decir, el estar expuestas es lo que tiene el peligro de que aves migratorias que vienen desde el norte y van bajando hacia África para pasar el invierno, pernocten, convivan o coman o beban en los comederos de esas aves, ¿no?
Exacto.
Por eso es tan importante también, hay que hacer un llamamiento a todos los que tienen o tenemos gallinitas, 4 gallinas, 5 gallinas, 10 gallinas, también están obligados a confinarlas, y pueden ser el foco de las gripes. Por eso es tan importante que nos tomemos esta alerta en serio, porque pueden morírsele los animales, así que pongámoslos a cubierto, cerremos con mallas metálicas, gallineros, etcétera, etcétera, y hagamos caso a las alertas que vienen para prevenir.
Claro, pero aquí la cuestión que más seguramente interesa a la gente de la calle es, oiga, ¿los huevos van a ser más caros? Quiero decir, porque esto pinta a que si tú tienes que tener las gallinas encerradas, pues a lo mejor tendrás que aumentar también los controles contra la gripe aviar, todo el proceso productivo va a ser un poco más caro y eso se va a repercutir en el precio final, al consumidor final.
A ver, esas gallinas sacrificadas de las que hablas ya no van a poner más huevos.
Uh-huh.
Han tenido un coste de alimentación, de compra de polluelos, de mantenimiento, de sacrificio, que todo eso tiene un coste. Efectivamente, ese coste hay que repercutirlo al precio de los huevos que se venden.
Uh-huh.
Ya ha habido una subida de precios,
sí.
Que esperemos que no vaya más por el efecto llamada que estamos haciendo con esto. Porque al final, todos con la preocupación que tenemos, nos pasa como con las papas y nos pasa como con el papel higiénico, que nos tiramos todos a la calle a comprar 3 veces los huevos que necesitamos.
Claro.
Tomamos con cordura,
claro.
Compremos lo que tenemos que comprar, no almacenemos, son productos perecederos, Yo repito esto también con como cuando fue las papas. No vayan a comprar 3 sacos de papas. Va a haber papas todo en el mercado toda la semana, pero no compremos para 3 semanas.
Vamos, que lo compre ahora pollo para un mes, por ejemplo, ¿no?
Exacto,
es lo que me quieres decir.
Eso es lo que hace que al poner los huevos en las estanterías de los supermercados y desaparecer los huevos, pues en lugar de comprarlos de esta semana, compro los de 3 semanas, por si cuando venga la semana que viene no hay huevos.
Claro.
Entonces, nosotros mismos ocasionamos una subida de precios.
O sea, que los primeros responsables debemos ser los consumidores en este aspecto para que no suban los precios demasiado.
Exacto. Y comer de temporada, comer en justa medida. Casi toda la población en Canarias tiene el colesterol alto. No comamos más huevos de los que tenemos que comer. Tenemos que comer en justa medida. No es dejar de comer carne, ni dejar de comer huevo, ni dejar de comer, sino comer en justa medida.
Uh-huh. Y nos genera esa demanda que al final, bueno, los huevos siempre tienen una demanda estable también, ¿no? O sea, es un producto siempre consumido, colesterol haya colesterol o no.
Que tenemos 18 millones o 19 millones de turistas en Canarias
claro.
al año, que también comen huevos.
Claro.
Entonces,
claro.
Tenemos, aquí es de los productos que más autoabastecimiento tenemos en los huevos, un poco más de un 60% de los huevos que se comen en Canarias son canarios, más de 300 granjas. Hay que apoyar a este sector.
Bien.
Porque ahora mismo donde no hay gripe aviar es en Canarias. Comamos huevos de Canarias los primeros, miremos los numeritos, que empiecen por el 35, que empiecen por el 38, que son los números de las provincias canarias.
Nos quedamos con ese mensaje. Nos quedamos con
Exacto.
ese mensaje. Ángela, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vamos con nuestro paso como todos los viernes de Agrocabildo y hoy vamos a hablar de una iniciativa muy importante para los propietarios de terrenos agrícolas en el norte y en el este de Tenerife. El Cabildo Insular pone en marcha un servicio gratuito de actualización de datos catastrales en las zonas afectadas por el incendio forestal de 2023. Y para contarnos en qué consiste este servicio, pues nos acompaña nuestra compañera de Agrocabildo, Cataisa González. Cataisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste exactamente este servicio de actualización catastral, Cataisa?
Pues se trata de una actuación dentro del proyecto de restauración del agrosistema del Castañero, que fue afectado por el incendio de 2023, y el Cabildo, junto a la Dirección General del Catastro y los ayuntamientos implicados, ofrece de forma gratuita la revisión y actualización de los datos catastrales de las parcelas rústicas que están situadas en la zona del incendio. Y el trabajo lo realizan técnicos de Segipsa, que es una empresa pública estatal que colabora estrechamente con el Catastro, pues para garantizar que toda la información de las fincas esté correcta y actualizada.
¿Y a quién va dirigido exactamente este servicio?
A todos los propietarios y titulares de parcelas rústicas ubicadas en los municipios afectados, que son Arafo, Candelaria, El Rosario, Tacoronte, El Sausal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula y La Orotava. Y no solo a quienes sufrieron directamente los efectos del fuego, sino también a quienes tengan fincas dentro del área designada, aunque no se dediquen al cultivo del castañero.
Bien. Cataisa, ¿cuáles son los principales beneficios de actualizar los datos catastrales?
Pues son muchos. En primer lugar, se gana seguridad jurídica porque la finca queda correctamente identificada y vinculada a su verdadero propietario. Además, facilita trámites como herencias, compraventas o licencias municipales y también es clave para acceder a ayudas y subvenciones públicas, incluida la que el Cabildo lanza para la restauración del agrosistema del Castañero. Y por último, mejora el valor y la confianza de la propiedad, ya que los inmuebles con documentación clara pues son más valorados.
Y todo esto además de manera gratuita, ¿no?
Exacto, es un servicio totalmente gratuito y el Cabildo de Tenerife asume todos los gastos derivados de este proceso de actualización.
Vamos a lo práctico. ¿Qué documentación deben llevar las personas interesadas?
Lo fundamental es disponer del número de polígono y parcela. Además, se recomienda aportar cualquier documento que acredite la titularidad o delimitación de la finca, como pueden ser escrituras públicas, notas simples, contratos privados, sentencias judiciales, planos, croquis o cualquier documento complementario en caso de agrupaciones o divisiones.
¿Y cómo se lleva a cabo el procedimiento?
Habrá cuatro oficinas donde los técnicos atenderán de forma personalizada a los propietarios. Allí se revisarán los datos catastrales y si se detecta algún error, pues se ayudará a tramitar su corrección. Las oficinas estarán abiertas de 9 a 2 y de 4 y media a 7 y media en las siguientes fechas, del 17 al 21 de noviembre en el Centro de Usos Múltiples de Rabel, del 24 al 28 de noviembre en la Casa de la Castaña y la Alfarería en La Victoria, del 1 al 5 de diciembre en la Unión de Trabajo Social de Colombo en La Orotava y del 9 al 15 de diciembre en el Centro Tecnológico de Candelaria en el Polígono de Güímar.
¿Y hay que pedir cita previa para acudir?
Sí, se recomienda solicitar cita previa desde el 20 de octubre al 15 de diciembre a través de los teléfonos habilitados por los ayuntamientos y al pedir cita será necesario indicar el número de polígono y de parcela y si se tienen terrenos en varios municipios, pues solo basta con solicitar una cita en la oficina que más le convenga.
Y por si alguien tiene dudas o necesita más información, ¿dónde debe acudir?
Pueden contactar con las agencias de extensión agraria de la zona o con el punto de información catastral de su ayuntamiento. Y también está disponible la sede electrónica del catastro, donde encontrarán toda la información y preguntas frecuentes. Y si lo prefieren, pueden llamar a la línea directa de catastro de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
Muy bien. Pues gracias, Cataisa, como siempre. Hasta el viernes que viene.
Hasta la próxima.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.